deportivos. Francisco José Delgado.
A todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER, gracias por acompañarnos este primer lunes de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis sea del modo que sea y estéis en el lugar donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos un día más, con Javi Blanco en la producción y David Nieto y Pablo Arévalo como cracks de la técnica. Benzema y Bale se pierden el choque del Real Madrid mañana ante el Paris Saint Germain. Andrés Iniesta ha llamado personalmente esta mañana al capitán del Getafe para pedirle perdón por la, digamos, celebración de Halloween que hicieron sus compañeros en Getafe el pasado sábado. Y el Atlético espera a 13 bajo cero el partido de mañana de Champions en Kazajstán. ¿Verdad que viene bonito el lunes? Pues eso, así estamos. El Real Madrid comparte el liderato de la Liga. El Real Madrid comparte el liderato de la Champions con el Paris Saint Germain. El Real Madrid de Benítez carbura. Pero el técnico esta mañana ha dicho que lo mejor está por llegar.
Yo espero que mi mejor momento esté aún por llegar, porque yo soy el primero que creo que el equipo está bien, pero estoy convencido de que va a mejorar. Entonces, cuando realmente quiero ver al equipo bien, es el mayor tiempo posible ahora y sobre todo en la parte final cuando estemos peleando por títulos.
El mejor momento del Madrid de Benítez parece por llegar, sí. Lo mismo debe pensar el Cholo Simeone, que lo bueno en esta temporada está por llegar. En España y en Europa, en el Calderón, o no sé, en Astana. ¿Sobre el césped como un tapete como orillas del Manzanares o bajo cero y con césped artificial como mañana? Eso sí, para mañana, en condiciones adversas, para el Cholo, excusas cero.
Cuando somos chiquitos jugamos en la plaza, en el barro, en los ladrillos, en los adoquines, en los pastos sintéticos, en el pasto alto. Hay que jugar el fútbol y considero de que es una circunstancia como el viento, como el sol, como el frío, como la nieve. Y nada, se presenta un campo sintético y hay que jugar a la pelota como la misma frase lo dice, no mirar más allá de eso.
Cholismo en estado puro. Estaremos en Astana, en el Bernabéu con el Madrid, en Sevilla, en la previa del Manchester City, que todos se juegan Champions mañana. Por cierto, para los partidos del miércoles, Nuno cita a Negredo para jugar contra el Gante, pero tiene truco. El técnico portugués ha convocado a 20 y deberá hacer dos descartes. Así que cualquier cosa es posible y entra dentro de lo probable que Negredo al final se caiga. La verdad es que hay mucha Champions, pero el lunes viene bien surtido. De hoy, un grupo chino ha comprado el 56% del Español. De hoy, el Barça renueva Rafinha hasta 2020 con nueva cláusula de 75 millones de euros. ¿Y del finde? Pues del finde arrastramos la fiesta de Halloween del Barça en Getafe. Lo que ganó el equipo de Luis Enrique en el campo lo perdió con la gansada posterior de esa fiesta. Esos jugadores disfrazados, deambulando por la sala de prensa mientras el jugador del Getafe, Víctor Rodríguez, hablaba con los medios, no es de recibo. El Barça pidió perdón, pero el presidente del Getafe no estaba para mucha fiesta anoche en el Larguero.
Yo creo que el hacer eso no hay ningún problema, pero es que se rompieron el cordón de seguridad, se pasaron a la sala de prensa donde había prensa trabajando y futbolistas nuestros dando explicaciones de lo que había ocurrido. Eso es una falta de respeto, y luego salen y se jartan una valla de 3 metros donde hay público, y si hubiese ocurrido algo, pues estamos en boca de todo el mundo por gracioso.
Gracioso no fue, y vais a escuchar al capitán del Getafe refrendar a su presidente. Eso sí, menos gracia aún le hace el lunes a Mourinho, que ve como cada derrota de su equipo lógicamente le cuestiona más al frente del Chelsea. Estaremos en Inglaterra para que nos cuenten, aunque hay que contar muchas cosas fuera del fútbol también. La mayoría se refieren al motor y son más bien malas. Fernando Alonso, ayer ya no duró ni una vuelta en el Gran Premio de México.
Ah, teníamos un problema con el motor eléctrico desde ayer y bueno, no había tiempo para cambiarlo esta mañana cuando se hicieron los últimos chequeos y bueno, la decisión era o no salir a la carrera o intentar salir y dar una vuelta, y por respeto a los aficionados hemos intentado completar la primera vuelta, adelantado 4 o 5 posiciones en las 3 primeras curvas y luego ya retiramos el coche.
Más que McLaren Honda, aparece McLaren Hondo. Hay que buscar a Alonso siempre en lo más hondo de la clasificación, cada carrera y en la clasificación del Mundial. Clasificación del Mundial de MotoGP, que ya sabéis, se decide este próximo fin de semana en Valencia entre Rossi y Lorenzo. Hoy el vicepresidente de Honda ha dicho que pone a disposición la telemetría de la moto de Márquez para demostrar que hubo patada al final. Y hoy los pseudoperiodistas graciositos italianos van a, entre comillas, explicar el incidente en la casa de Márquez del viernes. Y hoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte español, Méndez de Vigo, ha dicho que espera que la deportividad prime entre Rossi y Lorenzo en Valencia pero que la cosa tenga este final.
Creo que ganar está muy bien, pero el fair play, el juego limpio, es también muy importante. Y yo espero que Valentino Rossi, que es un grandísimo campeón, verdad, aplauda el triunfo de Jorge Lorenzo el próximo domingo en Chester.
Pues sí, estaría bien que pasara eso, pero de momento la semana va a ser una guerra de nervios entre unos y otros. Ya os iremos contando, y hasta las 4 os iremos contando más cosas. Motociclismo, Fórmula 1, fútbol, hay mucho, así que no me enrollo, son las 3 y 11, vamos al lío ya.
Ser Deportivos con Francisco José Delgado. Cadena Ser.
Y lo que nos gusta cumplir años, porque cada vez que cumplimos años organizamos una fiesta, lo celebramos con los amigos, nos dan regalos, pues en Mercapiel no solamente están de fiesta de 40 aniversario, sino que están celebrándolo por todo lo alto con una nueva apertura en Madrid, en la calle Alcalá. Fernando Fernández, gerente de Mercapiel.
Hola, ¿qué tal, Juan Luis?
Enhorabuena y felicidades, ante todo, 40 años, ¿eh?
Muchas gracias, 40 años al servicio de nuestros clientes, y como bien dices, pues volvemos al centro de Madrid, que hacía muchos años un establecimiento allí.
Para celebrarlo, ofertas por todo lo alto, del 10 al 70% en productos que además están con un precio fantástico. Estoy viendo aquí una cazadora de piel de chica, una por 59 euros, pero dos por 100 euros.
Además las tienes en varios colores. Todas estas ofertas de 40 aniversario son lógicamente hasta sin existencias, pero hay por 89, por ejemplo, esta de aquí, esta cazadora de cuero.
¿Esta de aquí?
Sí, esta de chica, y dos por 150. Aparte de eso, hay otras muchísimas prendas con descuentos del 10, del 20, del 50, incluso llegando al
70%. 70%. Y luego además la nueva colección. Está aquí, ya la podemos ver, la podemos disfrutar, que también tiene descuentos.
Eso es, prendas de nueva temporada, colores nuevos, diseños nuevos, y bueno, esperando que le guste mucho a la gente.
Hay una cosa que a mí me llama la atención, y es la colección de complementos, que cada año va un poquito más. Hay bolsos, hay gorros, hay zapatillas, hay cinturones, y este año también zapatillas de peletería.
Sí, zapatillas de astracán, incluso de visón rasado, en negro, en varios colores. Y bueno, aparte también, pues el tema de los bolsos, hemos ampliado este año la colección, cinturones de caballero, también en moda italiana, y bueno, siempre gorros de alta peletería, bufandas, estolas, chales, detallitos que, bueno, para un regalo muy, muy glamuroso es perfecto.
Y además calentitos, ¿eh? Que ahora que viene el frío hay que tenerlo en cuenta también.
Seguimos con nuestra tienda online, con la garantía total y absoluta de comprar desde casa y la garantía de Mercapiel. Cualquier duda, consulta, se puede telefonar físicamente a la tienda si hay que hacer alguna pregunta, alguna inquietud, y ahí seguimos. También es una posibilidad muy cómoda comprar desde casa en mercapielonline.com.
Luego encima, los dos puntos de venta, el tradicional, el de toda la vida, el de Humanes, el de la avenida Fuenlabrada 92 en Humanes de Madrid, y este nuevo punto de venta, casi 200 metros cuadrados en la calle Alcalá 370, al ladito del metro, el metro de Pueblo Nuevo en Madrid, una instalación fantástica donde también, por cierto, hay taller.
Correcto, este año también allí en la otra tienda hay taller, o sea, cualquier señora que quiera acercar ahí su prenda para, pues, consultar una posible transformación o algún tipo de arreglo, también se puede dirigir este año a nuestra tienda en Alcalá 370.
Ya saben, la fábrica de peletería de Madrid, que está celebrando su 40 cumpleaños, 40 aniversario de Mercapiel, con descuentos del 10 al 70%, con una nueva colección fantástica, inaugurando una nueva tienda de Madrid en la calle Alcalá 370, y donde siempre, en Avenida Fuenlabrada 92, aquí al ladito, en Humanes de Madrid. Para más información, mercapiel.com, 901 100 135. Prendas que son como Mercapiel, para toda la vida. Fernando Fernández, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Juan Luis.
94.4 FM, Cadena Ser.
Os tenemos que contar cómo un grupo chino ha comprado el Español. La última conversación entre el capitán del Barça y el capitán del Getafe. Lo que se dice en Barcelona con respecto a la fiesta de Halloween. Pero lo primero, lo primero. Mañana hay tres partidos de Champions y tenemos que empezar por ahí porque son tres partidazos. Por ejemplo, para mí el partido de la jornada en Europa se juega en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Partidazo, ¿con qué novedades en el Madrid?
Bueno, hay lista ya de convocados. El equipo se concentra mañana. 19 jugadores tiene Rafa Benítez para este encuentro. Se caen por lesión Bale, Benzema y Carvajal. Hay que decir que Benzema, hemos dicho la pasada semana que estaba para jugar incluso contra Las Palmas, pero él no se ve bien, ha explicado en rueda de prensa Rafa Benítez, y me consta que cuando han bajado las persianas, después de esos 15 minutos oficiales donde podemos ver el entrenamiento, después Benzema ha saltado al césped. Entonces, es decir que, bueno, los plazos no se están cumpliendo como esperaba el francés, porque como digo, no siente o no tiene sensaciones positivas, pero Benzema ha trabajado hoy cuando han bajado las persianas sobre el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas. Para mañana el 11 está claro: Keylor Navas, Danilo, Varane, Ramos, que vuelve, y Marcelo. Modric, Casemiro y Kroos. Modric, que supera un golpe en la cadera. Y arriba Isco, Cristiano y Jesse. Imagino que Isco y no Lucas Vázquez, por lo que nos enseñó hace unos días ante el equipo canario el técnico madrileño Rafa Benítez, que ha dicho lo siguiente en torno a Cristiano. Yo le he preguntado si, bueno, los números son muy buenos para Cristiano, pero yo físicamente me parece que acaba los partidos agotados. Y esta es su explicación.
La sensación es que está igual que desde el principio de temporada. Los números que manejamos del equipo es que corrió más en la segunda parte. Por lo tanto, el equipo está bien, Cristiano está bien, y luego ya lo que no puedes controlar son las sensaciones que transmite o el movimiento o los movimientos de los jugadores durante el segundo tiempo, lo que hacen o dejan de hacer, porque es un partido, en este caso el último partido, que ya tenemos encauzado y tienes en las puertas un partido fundamental en la Champions. Yo creo que todos los futbolistas tienen ya cierta experiencia y saben que si vas ganando 3-1, pues se dosifican sin que tú quieras o sin que ellos se den cuenta.
Bueno, es exigente Benítez, y evidentemente el equipo se dejó ir ante la Unión Deportiva Las Palmas. No le gusta que eso ocurra en el Bernabéu, y parte del público es verdad que se fue un poco molesta, pero sí. Bueno, era un partido ya, la segunda parte, casi casi de trámite. Ha dicho también Benítez que James entra en la lista, pero evidentemente no va a ser titular. Ya hemos escuchado antes que su mejor momento está por llegar, evidentemente. El técnico de Real Madrid está para ganar títulos, no para que vaya líder en la Primera División o colíder y lleve también el liderazgo de la fase previa de Liga de Campeones. Esto no vale para nada.
Lo no, que vale es, al final,
evidentemente, para eso es el Real Madrid y tiene 600 millones de presupuesto. Rafael está para hacer funcionar al equipo, y que cuando las cosas van mal, como ahora, con muchas bajas, que el equipo funcione con los canteranos, con Luca Vázquez, con Casemiro, con Nacho y con hombres que evidentemente, o Cherisev, que no están o no son en principio titulares con el equipo blanco. ¿Y qué va a ocurrir cuando lleguen los titulares? Pues evidentemente lo que todos sabemos, que van a jugar esos. O sea, cuando James esté va a jugar James, cuando Bale esté va a jugar Bale, y cuando esté Benzema va a jugar Benzema. Yo de eso, vamos, yo no tengo ningún tipo de duda. Eso no significa que habrá momentos y partidos para todos, pero si no hay lesiones y si no hay sanciones, el equipo de gala lo va a poner en liza. Rafa Benítez, que también ha hablado sobre ese incidente con Kovacevic. Es verdad que parecía que podía jugar en París, se lesionó, le vimos entrenar sin problema, luego contaron los compañeros de marca que tuvo un problema muscular, y esta es la explicación que ha dado hoy en rueda de prensa el técnico madrileño.
Como yo no quiero arriesgar a los futbolistas, pues cuando consideramos que un jugador tiene una sobrecarga y tiene una molestia y no hay que arriesgarlo, no se le arriesga. El jugador está perfectamente, ha participado en los entrenamientos, es un jugador disponible, por lo tanto todo aquello que ha salido hablando de que si alguien lo había lesionado tal, yo con muchísimo respeto por todos los periodistas, y cualquier cosa que digan es mentira, y ya está.
Pues nada, ya está, aclarado. Si es que no hay nada como aclarar las cosas en la sala, bueno, de prensa, que, si no hay especulación.
Pero que no estaba apto. Si estaba,
es evidente, vamos, si hubiera estado para jugar, hubiera jugado.
Efectivamente, no jugó ahí, no calentó frente al Celta de Vigo, no jugó frente a Las Palmas. Es decir, que tenía, llámalo como quieras, llámalo X, tampoco estuvo Keylor Navas. Es una contractura, no quieres arriesgar, lo que sea. Me parece normal, pero
algo jugador, le pasaba.
Efectivamente, no estaba para jugar.
Eso queda clarísimo. Eso del Real Madrid-Paris Saint-Germain, el partidazo de mañana. Aunque claro, hay otro que mañana es el que abre la jornada. Lo va a jugar el Atlético de Madrid a las 4 de la tarde, hora española, 9 de la noche, en Astana. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Aquí estamos volviendo en autobús de la Astana Arena, donde ha entrenado el Atlético de Madrid, ya al hotel, junto a los medios de comunicación, al resto de compañeros. Ha entrenado el Atlético de Simeone durante una hora sobre el césped artificial. Ya lo escuchabas al principio del programa. De pequeño jugaron en el patio de la calle o en el barro, así que el césped artificial no va a ser problema. Dentro, por cierto, con una temperatura de 10 grados, porque hay techo, está cubierto, la isla un poco de la temperatura exterior, porque aquí fuera, mira, veo que está nevando todavía en la capital de Kazajistán, hay una temperatura de menos 5 grados y la sensación térmica llega hasta los 12 bajo cero, así que vamos con bufanda y equipados para no pasar frío. Escuchabas que va a haber pocos cambios en el 11 de Simeone, que podría jugar gente como Saúl o Fernando Torres, que ha estado hoy en la rueda de prensa y que busca el gol 100 en partido oficial con el Atlético de Madrid.
Ojalá sea mañana, siempre desde que estoy a un gol estoy pues deseando poder hacerlo, y hasta ahora se está resistiendo, pero seguro que llegará, deseando que llegue ese momento. Después del primer gol en Albacete han pasado muchas cosas, he estado fuera, he vuelto, y es otro premio más del que tengo la oportunidad de vivir, ¿no? en nuestra segunda vuelta. Ojalá sea en Champions League, sería mi primer gol también en Champions con Atlético, así que sería algo magnífico, y sobre todo pues poder estar entre los grandes goleadores de la historia del club para mí, que he crecido aquí y que me he criado aquí, pues será algo que me quede para toda la vida, ¿no? Y después del 100, claro que no espero parar ahí, seguro que ojalá venga muchos más.
Ha dicho también Simeone que el partido de mañana es clave, sobre todo para el resto de la fase de grupos y asegurar el liderato. Quedarán después el partido con el Galatasaray en el Vicente Calderón y el Benfica en Lisboa. Vamos camino del hotel, el entrenamiento acabado en el Atlético de Madrid. Te recuerdo que aquí son las 8 y 21 de la tarde, 5 horas más. El partido mañana se juega a las 4.
Muy buena hora y además muy buena temperatura. 10 grados bajo cero fuera. Afortunadamente el estadio está techado y pueden tener como 10 grados dentro, lo cual bien que agradecerán los jugadores del Atlético de Madrid y los enviados especiales de la cadena SER. Gracias, Edu. Eso del Atlético de Madrid. El Sevilla también juega mañana contra el Manchester City. Tras las agresiones de los aficionados ingleses a los sevillanos del partido de hace una semana, el partido es de alto riesgo. Pero bueno, de momento del partido ha hablado ya el entrenador del Sevilla. Hola, Fran Ronquillo. Sevilla, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
¿Qué ha dicho Emery?
Bueno, en principio que la gran duda es Banega y que esta tarde va a haber una nueva sesión que va a dictaminar si entra o no en la lista. Parece que con sensaciones positivas el argentino tiene muchas opciones de jugar. Atención que Emery ha echado cuentas y no le vale casi nada que no sea ganar, porque si no lo tiene en chino para pasar de ronda en esta Champions y seguir teniendo presencia en la máxima competición. Pero atención a cuando explica cómo se siente ahora que vienen curvas y que está siendo muy criticado por sus planteamientos.
Lógicamente en el manejo de los 90 minutos, de lo que es el equipo, lo que es la forma de juego, todo eso soy responsable. Soy responsable cuando gano y cuando pierdo. Pero luego yo me mantengo muy equilibrado. Me mantengo muy equilibrado cuando me quieren sacar a hombros y me mantengo muy equilibrado cuando me quieren hundir con cemento encima.
La verdad es que es un puro debate en la grada Unai Emery, pese a los títulos que ha ganado con el Sevilla, pero saca de quicio a muchos aficionados del Sevilla y a mucha gente del club.
Ya lo veo. Oye, ¿de desplazamiento de ingleses se tiene noticia?
2.500 aficionados del City en Sevilla desde la tarde de hoy. Uh-huh. Y por las calles del centro derramando cerveza por sus adoquines.
Pues nada, que derramen cerveza pero que se porten bien.
Y que una última, que Gameiro está confirmado será baja y que llega la hora de Fernando Llorente como titular en el ataque del Sevilla.
Muy bien, gracias Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Recuerdo para mañana, hasta el Atlético de Madrid, Real Madrid, París Saint Germain y Sevilla Manchester City. Eso mañana. Pasado mañana juegan el Barça y el Valencia. Del Valencia ya os hemos contado que Negredo está entre los 20 convocados. En el Barça, hola Edu Polo, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
¿Cómo va Halloween?
Pues bien, con la resaca de Halloween, con los comunicados, las disculpas. Ayer conocíamos el comunicado de los futbolistas y hemos sabido por boca de Pedro León que Andrés Iniesta, capitán del Barça, que no participó en la celebración en el vestuario del Getafe, le llamó ayer para pedirle disculpas y las han aceptado. Así que aquí en Barcelona, por lo menos, una vez reconocido el error por parte de los futbolistas, se da el tema por zanjado ya.
Lógico, por parte de Barcelona, o del Barcelona, aunque yo creo que tardaron en hacer el comunicado de disculpas para empezar y que se equivocaron haciendo el ganso para terminar. Del asunto deportivo, se habla de Leo Messi y de si llegará el Clásico. ¿Se sabe algo, Edu?
No, se sabe que todavía quedan 20 días. Hoy el diario Sport saca en portada que ya está descartado, pero por lo que sabemos nosotros, tanto por parte del entorno del futbolista como del entorno de dentro del vestuario, todavía es pronto. Esta semana va a seguir haciendo una serie de test físicos, una serie de pruebas para ver cómo está la rodilla. Sigue dentro de los parámetros previstos y, por lo tanto, a día de hoy todavía es pronto para descartarlo. Quedan 19 días para el Clásico, así que todavía es pronto. Van a esperar. Lo que está claro es que si no está bien, no arriesgarán, porque esta temporada han tenido muchos problemas de lesiones, pero a día de hoy todavía es muy pronto para descartarlo.
La espera de noticias con respecto al Clásico. Gracias, Edu. En Barcelona pasan página de la celebración de Halloween en el Coliseum. En Getafe, por mucho que pidan perdón, la cosa escuece aún, Carlos Peralta.
Pues sí, en Getafe ha hablado Pedro León, uno de los capitanes, sobre lo ocurrido en el Coliseum. Al vestuario le ha parecido una falta de respeto y nos ha confirmado que Andrés Iniesta le ha llamado para pedirle disculpas.
Nos parece una falta de respeto. Evidentemente así lo valoramos dentro del vestuario, cosa que bueno, nosotros estando en su lugar jamás haríamos. Pero bueno, esta mañana, aparte del comunicado, recibí una llamada del capitán del Barça, Andrés Iniesta, y por nosotros queda zanjado el tema. Aceptamos las disculpas y a partir de ahora, pues bueno, no hablaremos más del tema.
Estas cosas, para mí, que dependen mucho de quién manda en el vestuario. Y tengo muchas dudas de que en un vestuario con Puyol y Xavi hubiera pasado lo que pasó este fin de semana en Getafe. Y una última noticia de fútbol de primera. Hoy el Español se convierte en un club precisamente nada español, por lo menos respecto a su accionariado. Más que el Español hablaríamos de el chino Joan Tejedor.
Lo podríamos llamar así, no lo sé, pero los accionistas mayoritarios, Dani Sánchez Libre y Ramón Condal, entre otros, han vendido sus acciones a Rastar Group, una empresa china. Por lo menos el perfil que tiene ofrece más garantías que Powerade, que el patrocinador del estadio que hizo que ha cerrado, que ya no existe. Una empresa que se cotiza por 3.000 millones de dólares en la bolsa china y que ha adquirido el 45,1% de las acciones y puede llegar hasta el 56%, una inversión que va a ser de un total más o menos de 65 millones de euros. Para que la gente se haga la idea, el Español tiene un capital ahora de 24, por lo tanto es una inversión muy importante que permitirá al club sobre todo liquidar algunas deudas como la que tiene por Hacienda e invertir un poco más en la plantilla, aspirar a cotas más altas. No se va a convertir en un City o en un PSG, para que la gente lo entienda, pero sí que va a aspirar a algo más el Español. Y lo que queda por saber es cómo se reestructurará el club. Hasta la junta de accionistas del 22 de diciembre no se esperan cambios en la dirección, pero los compañeros de LAS ya apuntan que el mismo Dani Sánchez Libre o incluso su hermano, Josep Sánchez Libre, el político de Unió, podrían acabar ocupando la presidencia una vez este grupo de empresas chinas, Rastar, tome el control total de la entidad.
Pues esperaremos. El dinero es dinero, llegue donde llegue, y este le llega al Español desde China. Las 3 y 26.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone. Power to you.
Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena SER.
2 minutos para las 3:30, 2 minutos para pasarnos por Inglaterra. Hola, Antonio Fuentes, Londres, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Mourinho resiste en el Chelsea gracias a la cláusula, es decir, a lo que le queda por recibir, o gracias a la afición?
Bueno, sobre todo gracias a la afición y sobre todo gracias a que Abramovich no termina de decidir si quiere pelearse o no con Mourinho. La verdad que la situación, ya te contaba la semana pasada, que es insostenible. Los palos que le siguen dando en la prensa a Mourinho te los puedes imaginar. Hoy la portada del The Sun es pide limosna, con una foto de Mourinho suspirando. Ha destapado la BBC que hay un jugador del Chelsea que ha dicho que prefiere perder que ganar para Mourinho, y mientras tanto, pues bueno, en el campo ya sabes que el Chelsea sigue haciendo el ridículo, y Abramovich obviamente sabe que echar a Mourinho es enfrentarse con muchísima parte de la afición. El otro día en Stamford Bridge pude palpar que todavía sigue la gente estando con Mourinho. La mayoría de aficionados del Chelsea te dicen que por qué van a echarlo si es el hombre que les ha hecho grandes, y con este panorama te puedes imaginar.
¿Y con cuánto crédito le queda a Mourinho? Es decir, ¿de qué depende ya?
Bueno, yo creo que cualquier otro entrenador ya estaría en la calle. Abramovich quiere echar a Mourinho, pero parece que va a esperar por lo menos al partido contra el Dinamo de Kiev, el próximo miércoles en Champions, y si hace el ridículo otra vez, pues yo creo que ya será definitivo.
Bueno, pues el miércoles es la siguiente cita para Mourinho, y como dice Antonio, le están salvando dos cosas. Primero, la pasta que vale echarle, aunque Abramovich tiene esa pasta y más, y por otro lado, el apoyo de la afición, que tiene gran parte de la afición del Chelsea a su favor. Eso sí, las apuestas solo pagan 1-3 como el próximo técnico destituido en la Premier, la menor de las cuotas de todas las apuestas en Inglaterra. Ya nos irás contando. Un abrazo, Antonito.
Un abrazo, Paco.
Pues así llegamos a las 3:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Seguimos con más deportes en Ser Deportivos en cuestión de nada, de segundos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Alquiler,
Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
¿Dónde te metes que ya no se te ve?
Últimamente, encerrada en casa. Los gastos, la hipoteca, no llego a fin de mes.
Pues optimiza.
Por más que pienso, no sé de dónde quitar.
¡No! Optimiza Group. Llama al 91-0024-712. Ellos buscarán la financiación que necesitas y sin cobrar nada por adelantado.
Ahora mismo llamo. Optimiza-medio-group.com. Financiación para pymes, autónomos y particulares.
El nuevo Seat Ibiza viene equipado con tecnología Read2Me que lee en alto tus redes sociales mientras conduces. Pero aún no viene con un sistema que impida que tu mejor amiga te mande un mensaje diciendo qué fuerte tía, el chico que te gusta de la ofi me ha preguntado por ti. Cuando vas en coche, con tu novio al lado. Nuevo Seat Ibiza con tecnología Read2Me por 9.900 euros. Todo cambia para que nada cambie.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Minutos, abrimos aquí la barra libre, lo que vienen a ser unos 13 minutos de opinión, lo digo bien para que luego Romero no diga que le quito minutos, sin tapujos, sin censura.
30 segunditos menos.
En estado puro. Mira, hoy ni voy a anunciar los temas. Hola Antonio Romero, muy buenas.
Yo creo que solo hay uno, fútbol hubo poco, y pero me quedo a la espera de Jordi Martí. Yo creo que hoy sí que merece un monólogo de 13 minutos de Jordi Martí.
Hola Diario As, Manolo Esteban, muy buenas.
Encantado y asustadas tardes, ¿eh?
Hola Bilbao, Íñigo Martínez, muy buenas.
Feliz Halloween a todos.
Hola Barcelona, Jordi Martí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas y lluviosas tardes en Barcelona.
Jordi, ¿tú eres de Halloween o de Todos los Santos?
Yo soy de castañas, soy de panellet, soy de vino dulce, soy de la tradición. Más de la,
no pero, te vayas por las ramas.
Pero tienes razón. Que mis hijas están más con el tema de Halloween.
¿Yo puedo empezar solo con una pregunta?
Sí, claro.
Me gustaría saber si la careta se la hubiera puesto en vez de Piqué un nombre así al azar, por ejemplo, a ver cuál se me puede ocurrir.
Chris.
Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿cómo hubiera empezado hoy Jordi Martí la tertulia? ¿Solo saludando, diciendo que le gustan las castañas y las setas?
¿Y el vino
o hubiera sido un poquito más agresivo? No tengo nada más que decir.
No, hombre, si tuvieras por buena costumbre escuchar la SER, Sociedad Española de Radiodifusión, sí, habrías solo escuchado hacer mi punto de vista.
No, pero quiero escucharlo hoy porque
no. No tengo inconveniente en volvértelo a repetir.
Sí, gracias.
Yo creo que los jugadores del Barcelona hicieron el ridículo.
Muy bien.
Yo creo que realmente no se puede hacer un atropello de estas características.
Fantástico.
Yo cuando vi el rostro de Víctor Rodríguez, en fin, me dio vergüenza ajena.
Muy bien.
Yo creo que no solo no hicieron con su cometido, que es atender a los medios de comunicación, porque atendiendo a los medios de comunicación lo que están haciendo es atender al aficionado, que a veces aquí hay muchas confusiones. No se trata de atender a los medios, se trata de atender al interés de los aficionados, que se expresa a través de lo que preguntan los medios. Bueno, no solo no hicieron esto, sino que irrumpieron de mala manera en esta rueda de prensa de Víctor Rodríguez. Yo sentí vergüenza ajena. Celebro que esta mañana Andrés Iniesta haya pedido disculpas por este bochorno. Bueno, en fin, más vale tarde que nunca.
Jordi, y el club, que iban acompañados por el delegado del equipo y un fotógrafo.
Era un miembro del departamento de comunicación.
El Barça necesita cambiar muchas cosas. Claro, están jugando con ese club desde su presidente a los jugadores.
Por acabar, ya simplemente decir que, insisto, sentí vergüenza ajena. Por lo menos este gesto de Andrés Iniesta espero que sirva para reparar. Ya anoche hubo un comunicado en esta misma dirección.
Bueno, yo celebro que seas tan rotundo. Porque,
hombre, y que se siente un precedente, ¿no?
Celebro porque he escuchado en las últimas 24-48 horas periodistas de Barcelona que no han sido tan rotundos. He llegado a escuchar cómo se ha calificado esto como una chiquillada, y a mí se me ha caído la cara de vergüenza.
Y luego tengo varias preguntas. La primera pregunta,
falta de respeto,
la primera pregunta es si esto hubiera pasado, por ejemplo, con un entrenador como Guardiola. La segunda pregunta es si esto hubiera pasado, por ejemplo, con un capitán Puyol. como Puyol. La tercera pregunta es si Luis Enrique pinta algo en ese vestuario. Y la cuarta pregunta es si se habían equivocado, si realmente, me pongo en el mejor de los casos, si se han equivocado y han entrado en la rueda de prensa por error, como creo que es Piqué el que más hace el ridículo cuando sale a la rueda de prensa, ¿dónde coño iban? Porque salían del vestuario, o sea, la imagen es, todos los que hemos trabajado en el Alfonso Pérez Muñoz conocemos que es un campo en el que equivocarte es muy complicado.
Una caja cerilla,
porque la sala de prensa además está en un lado opuesto al que tienes que utilizar para salir al autobús del equipo. Entonces, dando por bueno que se han equivocado y han salido a la rueda de prensa y han hecho el ridículo, ¿dónde iban? ¿Por qué iban acompañados de un representante del Departamento de Comunicación? ¿Les parece gracioso salir después de ganar disfrazados? Porque luego en el avión que hagan lo que quieran, pero disfrazados después de ganar del vestuario, ¿les resta culpa?
¿Qué pretendes con eso? O sea, claro, con ese gesto. Yo es una cosa, a mí me parece, aparte de bochornoso, de ridículo y una falta de respeto espantosa, pero ¿qué querías demostrar? O sea, no me entra en la cabeza. Me puede entrar que eso lo haga una persona, joder, mi hija, que tiene 13 años, yo creo que es...
No lo hace, Íñigo. Eso lo hace en tu casa, porque la tienes muy educada.
Eso es verdad, ¿no? Mira, pero yo, ¿qué querían demostrar? O sea, ¿de quién se querían, iba a decir descojonar, de quién se querían reír? ¿O qué pretendían? Es que no lo entiendo. Yo,
esta es la pregunta del millón. ¿A quién iba dedicada la gamberrada? Yo tengo una sospecha, pero como no estoy en lo cierto, no sé si expresarla. Pero diría que puede tener incluso alguna relación, porque la idea era irrumpir en la sala mixta, ¿no? ¿Cómo llamáis esto?
En la zona mixta,
¿quién vive?
Es que en Getafe,
los periodistas.
Pero un momento, Jordi.
Bueno, pues ya te he dado una pista.
Pero un momento, Jordi, para que la gente sepa, o sea, la zona mixta y la sala de prensa, que en la mayoría de los campos de primera división están divididas, en el Getafe no existe. O sea, la zona mixta es la sala de prensa.
No, es más, estás haciendo una entrevista a un jugador y te están mandando a el resto de compañeros porque está hablando el entrenador.
Correcto.
Es una sola sala.
Y los jugadores lo conocen bien, ¿eh?
Por cierto, me imagino que los disfraces, algunos de ellos de mal gusto, porque ya que te disfrazas, por lo menos, joder, ponte un disfraz cachondo, pero ni siquiera. Pero los disfraces vinieron en el avión. Alguno, no sé si el utillero, no sé si cada uno, bajó del avión los disfraces y los llevó al hotel.
Luego lo llevó
al vestuario.
Romero, que le está rascando tanto a Jordi, también te quiero hacer a ti una pregunta yo, ¿eh?
Dímela.
No, que como estuviste el otro día en el Bernabéu haciendo el Real Madrid Las Palmas, no te escuché ningún comentario de la patada
de lesión de Cristiano
a un jugador de Las Palmas sin valor por medio.
Me lo contaron. Estuve ayer con los compañeros en Estadio 1, no tenían la imagen, pero me lo contó, creo que fue Orfeo Suárez.
¿Qué cosas pasan?
Pero no la vi. Manolete, no tengas ninguna duda de que si la veo lo digo. Ahora, no creo que estemos hablando de lo mismo.
Lo mismo, en un lado y en otro.
No creo.
Que sobraba, pero de manera absoluta.
Yo, la pregunta del millón es qué pretendían. Yo estoy seguro que no pretendían irrumpir en la rueda de prensa de Víctor Rodríguez. Esto no estaba en su ánimo. En su ánimo estaba hacer una gracieta, vacilarle.
¿A la prensa?
Bueno, pues es una hipótesis.
Yo vi a muchos compañeros que se descojonaban,
vi muchos compañeros haciendo su trabajo.
Seguro que algunos se rían, pero dicho todo esto y de los minutos que estamos hablando de este tema, yo creo que le honra la postura y lo que ha manifestado hoy Jordi. O sea, creo que le deja fuera de todos los demás, de los que se reían de la estupidez que estaban haciendo los jugadores.
Yo
hoy no me quito la chapela que decimos aquí en Bilbao, y de verdad que por la postura que has tomado y por la forma de calificar ese comportamiento espantoso
Íñigo, me quito la chapela también ante tu Atletía.
No pegas unos bandazos.
Antes de que pegamos los bandazos,
es que si queréis que hable del Atleti,
no.
Tengo el dodo dispuesto. Déjame
terminar con esto de Halloween, que podemos enlazar con lo de Benzema de la semana pasada, que podemos enlazar con lo de Mascherano. ¿No os da la impresión de que el futbolista de élite, de mucha élite, cree que está por encima del bien y del mal, y que pasa de todo?
Que tragan los presidentes, los directivos, los aficionados y los periodistas.
Porque todos nos podemos equivocar, pero es que estamos hablando de gente reincidente. Estamos hablando en el Barcelona, por ejemplo, de Piqué, que la gente se está partiendo la cara en la selección española, dentro y fuera,
literalmente,
para intentar evitar que la gente le siga pitando, y le pitan, entre otras cosas, por chiquilladas y tonterías.
Antonio, esto todavía no lo has entendido, me sabe mal tenerte que corregir,
tú me puedes corregir, pero déjame que yo crea que a Piqué ciertas actitudes que no tienen nada que ver con la política o no tienen nada que ver con la rivalidad Real Madrid-Barcelona no le ayudan, porque te repito que a Iniesta, que es igual de rival del Madrid, que Piqué no le pitan. Pitan a Piqué por este tipo de chiquilladas también, no solo, pero también. Bueno, y te digo que hay gente que se está partiendo la cara por él y este tipo de actitudes no le ayudan. Y por hablar de Benzema, no ayuda que en el Real Madrid, en vez de alguien que le tire de las orejas,
le tapan
en una situación en la que, bueno, ya en la cadena SER hemos informado en mil ocasiones. Espero que nunca pase nada, porque cuando pase algo a lo mejor todos nos vamos a echar.
Nada tiene que ver las churras con las merinas, y creo que el tema de Piqué no tiene absolutamente nada de acuerdo contigo. Sí estoy de acuerdo en que les da absolutamente igual que coges el coche y vas a 300 y que al día siguiente haces otra rabasada, y es que te da igual que estás
les da igual, es que no les pasa nada, es diferente.
El tema de sí, de acuerdo, y no les pasa nada. Yo primero me metería debajo de la cama de la vergüenza, que en un caso y en otro, pero dicho esto, yo creo que el tema de Piqué nada tiene que ver los pitos que ha recibido en los campos con las
que yo no digo que tenga que ver, Íñigo, que no quiero mezclar. Lo que quiero decir es que hay ciertas actitudes de Piqué que van más allá de Kevin Roldán, de la rivalidad con el Real Madrid o de su postura política, que tampoco le ayudan. Porque no es la primera vez que Piqué mete la pata luego delante de los micrófonos.
Si no vas a poder tener la postura política que te dé la gana, Antonio. Mantener y defender la postura política que te dé la gana mientras sea democrática.
No me estás entendiendo, Íñigo.
Pues igual
estoy diciendo que a Piqué, más allá de su postura política, que es respetable, y a mí me lo parece, más allá de la rivalidad con el Real Madrid o más allá de la chorrada de Kevin Roldán, le pitan, por decirlo claro, porque a veces da la sensación de que a la gente le cae mal.
Javier, me permites un segundo, los que seguís a Piqué en la selección, Romero, siempre que os preguntamos por qué le sirvan, yo nunca he conseguido que me digáis una razón clara. Entonces lo voy a hacer yo. Hay gente que dice que le pitan porque es antimadridista. Bórralo, porque en Sevilla le pitaron. En Sevilla le pitaron y no son justamente madridistas. Le pitan como una reacción política. Javier, os vais a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Íñigo, perdona.
¿Por qué pitan a Cristiano Ronaldo?
¿Dónde?
A Cristiano Ronaldo le pitan hasta en su casa.
¿Pero por qué? ¿Por qué le pitan?
¿Porque es portugués?
Porque es portugués, es guapo, tiene mucho dinero, es el más guapo.
Y por ciertas actitudes fuera del terreno de juego, me preguntas y contestas tú,
me callo.
Son los monólogos de Romero.
Porque él es el más guapo, el más rico del mundo, y es muy bueno jugando fútbol, y porque lo dice él. Porque es un chulo de arriba abajo. Yo tengo una apuesta.
Correcto.
Tengo una apuesta. Y te voy a demostrar que es tema político por el que le pican, a Piqué. Te hago una apuesta, la que quieras. Yo te digo, te juego, vamos, yo tengo 4 duros, pues ya sabes cómo pagar la SER. ¿A que no le pitan?
A mí sí, iba a decir una barbaridad. ¿A que no le pitan
en San Sebastián y Bilbao?
Que no lo sé, que es que yo no
que yo sí lo sé, que yo sí lo sé, que no le pitan,
que
yo no le pitan,
Antonio,
yo sí lo sé.
No os juguéis nada con esto.
No te lo juegues, que lo pierdes.
No, no, porque es inevitable, además.
Que no estoy equivocado.
No ha pasado con ningún jugador de la selección española, le ha pasado como con Piqué.
Porque en Bilbao no le han pitado y en San Sebastián no le van a pitar. Joder, que es un tema político, no os volvéis locos. Es un tema
político. No pasa nada, porque
no lo han pitado ni a él ni a nadie, porque no ha ido a jugar la selección española.
Oye, Antonio.
No, con el Barcelona.
Si fuera un tema político, pero tampoco pasa nada.
Que yo no digo que pase nada. Yo digo que
pasa nada.
Bueno, yo pero puedo pensar.
Porque
yo...
la gente se nos volverá.
¿Por y la gente puede pitar a quien le dé la gana.
Javier, Antonio, ponedme el orden principal del primer motivo por el que le pitan.
No lo sé.
Pues yo sí que te lo digo.
No, yo.
Es un tema político.
Yo creo que es un tema.
¿Es un tema qué?
Es un tema político.
Yo creo que
entonces, ¿por qué le pitan en Sevilla? Si es un Madrid-Barça, ¿por qué le pitan en Sevilla?
Yo creo que es. Primero, tú has dicho que pongamos un orden.
No, responda, Antonio.
Pero si es que no me dejas responder.
Un minuto,
Te hincha la vena. Mira, primero.
Primero aburriendo con Piqué.
Primero, rivalidad Real Madrid. Primero, rivalidad Real Madrid-Barça.
No.
Segundo, posición política. Tercero, actitudes que no benefician a su imagen pública.
Si es Madrid-Barça, ¿por qué le pitan en Sevilla?
Yo te doy mi orden, luego tú dices lo que quieras.
Pero si es Madrid-Barça, ¿por qué le pitan en Sevilla?
No lo sé.
¿Son acaso madridistas?
Habrá muchos.
¿Cómo?
Habrá muchos.
Cuando la gente va a ver España, hay un sector de madridistas.
Que llame el señor Ortega y diga si el 100% de los sevillistas son madridistas.
No, hombre, el 100% de los sevillistas
pues no son.
No hace falta que llame Santos.
Pues cuántos son.
Que no lo sé. ¿Qué
pues
quieres?
¿Por qué le pitan en Sevilla?
Llamamos a Demoscopia, que yo no tengo ni idea.
Antonio,
que no...
ríndete. Es un tema muy
rindo. Sí, estás equivocado.
Yo de lo único que no me rindo es que este fin de semana es triste porque futbolísticamente los dos han ganado con la gorra.
Perdona, los cuatro, ¿eh? Los cuatro que estamos aquí han ganado.
Los cuatro no, la Atlético ha empatado. Y la imagen de las caretas ha dado la vuelta al mundo 10, y es lamentable.
9, 8,
en fin,
7.
Que sigo con el Dodoti
puesto. Vale. Tú tienes XXL y el Dodoti.
Un abrazo a los 4. Adiós, hasta las 4 más.
SER Deportivos. Cadena SER.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Interesante. Bueno, como siempre hasta ahora, tiempo para la actualidad más próxima. Vamos a ampliar la mirada a nuestros dos equipos que juegan mañana Champions. Lo del Bernabéu ante el Paris Saint-Germain, lo del Atlético de Madrid en Kazajstán ante el Astana. Hemos escuchado a Rafa Benítez al principio hablar del Real Madrid, de la actualidad de su equipo. ¿Podemos completar con lo que ha dicho Marcelo en la sala de prensa, Javi?
Está que se sale, Marcelo, es el lateral. Le preguntaba a un compañero si era el mejor lateral izquierdo del mundo. Y le decía...
No, tajante,
claro, ¿qué va a decir?
Hombre, que se dice que sí, ya
lo
te
ha
digo
dicho
yo.
Rafa que sí, que es uno de los mejores. Yo creo que ahora mismo está entre los mejores, sin duda. No llega al nivel de Roberto Carlos, que era, bueno, quizás ha sido el mejor lateral de la historia. No, tampoco sé decirte si hay alguno más por ahí, pero a mí Roberto Carlos me llenaba completamente como futbolista.
Pues sí.
Y Marcelo lo está haciendo muy bien, la verdad. Lleva aquí ya el Madrid 9 años, se dice pronto. Vino con 18 añitos al Bernabéu. Y ha comentado esto en torno a que es verdad que el Bernabéu está muy exigente. Y tiene razón para estarlo, tiene un buen equipo. Y en la segunda parte a veces dice que se aburre, ¿no? Esta es la contestación de Marcelo hoy en rueda de prensa.
Marcelo, ¿entiendes que la afición se queje de que las segundas partes del Real Madrid son aburridas?
Bueno, entender, ¿no? Yo no... La cuestión yo creo que no es de entender, la afición tiene que estar a gusto con el equipo, y si no está a gusto con el equipo, va a pitar, va a protestar. Yo creo que es normal, la afición tiene derecho de decir algo.
Bueno, pues es lo que dice Marcelo. Recordemos, mañana se concentran 19 jugadores para este partido. En principio ya he puesto por Keylor Navas, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano y Jesse en el banquillo. Hombres como James, como Pepe, Lucas Vázquez, Kovacic o Nacho para, junto con Keiko Casilla, para, como digo, en la segunda parte tener minutos.
Al Paris Saint-Germain le faltan Pastore y Marquinhos, si yo no estoy equivocado, y viene David Luiz, ¿no?
Sí, y viene Ibrahimovic. Vamos a ver si hace un partido a la altura de lo que es él, ¿no?
O sea, no como la ida, quiero decir,
sí,
no directamente.
Yo dije que se haya pasado con las pesas o con los bollos, pero creo que fue con los bollos con lo que se pasó, porque le sobraban 3 o 4 kilos, aunque es un tío fibroso, y la verdad es que cuando le ves a la zona mixta infunde respeto.
Es verdad que está lento, las cosas como son, por lo menos en el partido de ida lo vimos así, pero Ibrahimovic tiene calidad de sobra como para que luego el partido se centre en lo que lo centraron algunos medios, un Cristiano contra Ibrahimovic, que en realidad es mucho más, Javi.
Ni veo a Cristiano al nivel
que
antes,
dos,
yo creo que le falta físicamente algo a Cristiano, es mi opinión. Sí que tiene los números, pero yo creo que físicamente no está, iba a decir, ni al 80% de lo que es a Cristiano Ronaldo. Y también Ibrahimovic, yo creo que en el partido de ida se demostró que no es un duelo entre el sueco y el portugués.
Está claro que lo que es un partidazo, el que vamos a presenciar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, el gran partido de Europa. Aunque eso sí, abre el juego el partido del Atlético de Madrid ante el Astana. No sé si está Edu Pidal por ahí. Edu, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Paco.
Que tenéis suerte de que el partido se vaya a jugar en un estadio como el de el Astana, porque ahí por lo menos mucho frío no vais a pasar, ¿eh?
Sí, bueno, si no, yo creo que sería insufrible, por lo menos para los espectadores, ¿eh? Estar 90 minutos sentado en una grada, a 5 bajo cero, con una sensación térmica, como te contaba antes, de menos 12, sería imposible. Con el techo cubierto, pues la temperatura es más agradable, hay unos 10 grados, y mañana habrá más de 25.000 personas en el estadio, que no es habitual. En Champions sí, pero en Liga me cuentan que no hay más de 2.000, 3.000 personas en este estadio de Astana, que se jugaba la Liga y por eso jugó con suplentes en el Calderón la semana pasada. Jugaba frente al Khairat Almaty, que es el equipo de la antigua capital aquí en Kazajistán. Ahora mismo hay 6 equipos en la Liga Kazaja. Juegan ya por el título, están clasificados. El líder es el Astana con 21 puntos. Segundo, el Almaty con 20, un punto menos. Queda una jornada por delante. Se van a jugar la Liga la semana que viene y hemos encontrado un español que pasó por el Barça, que pasó por el Español y que se juega aquí la Liga en Kazajistán.
Sí, señor, lo hemos encontrado. Lo que pasa es que las comunicaciones con Kazajistán, no te creas tú, que son como cuando yo llamo a mi casa, ¿sabes? Hay problemas. Contigo ya hemos tenido problemas y con el Español tenemos problemas de la misma manera. Así que me parece que lo vamos a dejar para mañana, no sé que nos lo coja en los próximos minutos. Eso sí, podemos completar la actualidad deportiva con lo que tú decías. ¿Alguna rotación preparará Simeone para el choque de mañana, no?
Sí, muy pocas, ¿eh? Por lo que ha dicho en la rueda de prensa, yo creo que no va a hacer muchos cambios. Vamos a ver lo que nos cuentan después de este entrenamiento a puerta cerrada, porque solo hemos visto 15 minutos, pero podría entrar, te contaba antes, gente como Saúl en el mediocampo, como Fernando Torres arriba, a lo mejor entra Savic y descansa Godín, pero no demasiados cambios para un partido que Simeone dice que es clave para lo que queda de Liga de Campeones y que esto va a decidir los próximos partidos. Mañana se enfrentan el Benfica y el Galatasaray. Ese resultado puede beneficiar al Atleti siempre que gane y está obligado a ganar aquí en el Astana Arena mañana frente al equipo de Kazajistán.
Y la última, como guía turística, a las 9 menos 10 de la noche a 13 grados bajo cero en la capital de Kazajistán, ¿qué se hace?
Pues poca cosa, ¿eh? Porque hemos intentado pasear, pero la verdad es que te abrigas con gorro, con guantes, con bufanda y no te quitas el frío de encima de ninguna manera. Hay muchísimo frío, además es que no ha parado de nevar durante todo el día y entonces lo hace más incómodo. Nos sorprende que vamos caminando por la acera y nos resbalamos. En Madrid cuando nieva es fácil irte al suelo, aquí echan un antideslizante sobre la calle. Es una ciudad bonita de ver porque es una ciudad moderna que se ve que está en progreso, en construcción. O gracias al dinero del petróleo aquí están haciendo grandes edificaciones, muy parecido a lo que quieren hacer con Asia Central. Es una ciudad curiosa, pero que hemos visto poquito. Mañana aprovecharemos que parece que no va a nevar.
Pues nada, ya tenemos la guía del National Geographic con Edu Pidal. Al margen del partido, que mañana comenzará a las 4 de la tarde, hora española. Desde esa hora tenemos Carrusel Deportivo en la sintonía de la cadena SER para contar con Hugo Condés y con Edu Pidal todo lo que decía ese partido de Champions entre el Astana y el Atlético de Madrid. Y luego el del Real Madrid, París Saint Germain, y el del Sevilla Manchester City, que son tres partidazos para mañana. 9 minutos para las 4. Hasta luego, Edu.
Adiós.
Nos escuchan los campeones de todo, el MVP del Eurobasket.
Hola, soy Pau Gasol, quería mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket.
El entrenador del equipo campeón de todo.
Hola, soy Pablo Laso, un saludo para los oyentes de Play Basket.
E incluso, el mejor pívot de la NBA.
Hola, soy Marc Gasol, y un saludo muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket en Cadena SER.
¿No nos vas a escuchar tú? Todos los lunes en cadenaser.com, Play Basket, el rincón del baloncesto en la SER, con Francisco José Delgado y todo el equipo.
Vamos al repaso de la segunda división, al que hacemos todos los lunes en este SER Deportivos. Hemos tenido este fin de Leganés 0, Mallorca 0, Mirandés 3, Alcorcón 0. Vamos, que el fin de para tirar cohetes, Oscar Ejido, tampoco ha sido, ¿no?
Ha sido malo. Mejor, pues sí. Mejor quizá lo del Lega, porque no perdió, pero empiezan a ser ya muchos empates y sobre todo mucha falta de gol. El Leganés lleva, Paco Jo, 7 empates en 6 partidos. Eso sí, de los 7 no ha perdido ninguno. Y el Alcorcón ha ganado solo 1 de los últimos 4 encuentros. 1 en el último mes. Encima los dos tienen una baja importante para este fin de semana. En el Leganés se pierde el partido en Valladolid el central Pablo Insua, el jugador que está cedido por el Depor a Giorgio la quinta amarilla. Vuelve Víctor Díaz tras cumplir sanción, así que ocupará el lateral derecho, y Albizua, que ayer fue lateral derecho, el sábado tendrá que ser la pareja de Mantovani en el centro de la defensa. En el Alcorcón cumple el ciclo de amarillas José Campaña, así que ante la Almería Muñiz puede cambiar el 4-3-3 y jugar solo con Toribio y con Nacho Insa en el medio y poner a Mayor de media punta. Campaña, que es el hombre que mueve al equipo, es una baja importantísima para el Alcorcón y para recibir a la Almería. Y en cuanto a las declaraciones, he sacado de la cuenta de Twitter de respecto al Lega una estadística que dice que el Leganés marca un gol cada 82 minutos y que los delanteros ven puerta cada 247. ¿Cómo? Es decir, el gol del Lega Valladolid está al caer en Zorrilla.
Sí, sí, le toca ya.
Los delanteros llevan ya varios partidos sin marcar. Por eso le pregunté ayer a Mantovani, ceramista, por esta falta de gol del Leganés.
Es cuestión de tiempo, de que la pelota entre y empezar a ganar partidos.
Pero eso es la puntería, ¿cómo se ensaya?
Se ensaya metiéndolo, yo qué sé, no sé, la verdad que no tengo ni puta idea. Pero hay que tener confianza, yo tengo mucha confianza en la gente.
No tiene ni tal.
Eso, ni idea.
Clarito, siempre Mantovani cuando habla.
Bueno, y tengo que estar claro. También está claro que en baloncesto hemos hecho un 3-3 para los equipos madrileños. Ganó el Madrid, ganó el Movistar Estudiantes y ganó Montaquí Fuenlabrada, Marta Casa.
Sí, buen fin de semana para los equipos madrileños. El Real Madrid lo hizo en Zaragoza, en la pista del CAI, por 80-88. Felipe Reyes y Gustavo Ayón fueron los mejores, con 21 puntos. También buen partido de Sergio Rodríguez. Y es la tercera victoria para los de Pablo Laso, que venían además de perder en la Euroliga frente al Fenerbahce. También triunfo, y muy necesitado, del Movistar Estudiantes. 73-75 contra el Iberostar Tenerife. Después de las tres primeras jornadas perdiendo, después de una semana complicada con la salida de Stimac, al que todavía se está buscando sustituto, sin Nacho Martín lesionado, pero con un buen Jaime Fernández, con un gran Juancho Hernán Gómez y con un estelar Darío Brizuela, el MVP de la jornada, con 25 puntos, 6 de 6 en triples y 33 de valoración.
A mí me pasó una cosa así, pero bueno, también es, hay que creer en estas cosas, cuando se trabaja hay que creer y hay que apoyarse a los compañeros, y hoy se han apoyado a mí, otro día me tendré que apoyar yo en otro. Era una semana complicada, pero necesitamos esta victoria porque bueno, estén 0-4 contra el Madrid la semana que viene, una situación complicada, y tenemos que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho. No tenemos, bueno, yo por lo menos no me quiero conformar con haber ganado hoy y llegar contra el Madrid y que nos pateen el culo. Yo quiero competir y a poder ganar, que además es mi cumpleaños.
Lo ha dicho claro Darío Brizuela, el próximo fin de semana, el domingo, derbi madrileño entre el Estudiantes y el Real Madrid. La tercera buena noticia del fin de semana, el triunfo del Montaquí Fuenlabrada, ganando al Moraván Andorra, 78-72, el segundo triunfo de lo que llevamos de temporada para los de Santabac.
Estaos atentos, ¿eh? A lo largo de la semana os iremos contando, porque tenemos entradas para ver al Estudiantes Real Madrid este próximo fin de semana. Y antes de la agenda, yo creo que de esto vamos a hablar todos los días esta semana, pero bueno. Hola, Mela Chércoles, especialista en motociclismo de la cadena SER y del diario AS. Muy buenas.
Uy, sí, Rafa, cojo, pensaba que ibas a decir que tenías entradas para el Gran Premio de Valencia.
No, de esas ya sé que no queda ni una.
Es un tesoro, porque efectivamente no queda ni una. Lo que sí que hemos tenido en el día de hoy es un comunicado por parte de HRC Honda, la marca de Mar Márquez, en la que Shuhei Nakamoto, el vicepresidente de la Ala Dorada y la máxima responsabilidad de Honda dentro de los grandes premios, ha dicho que, bueno, que la telemetría está a disposición del que quiera y que confirma que efectivamente hay toque de Valentino Rossi en la maneta de freno delantero de Marc Márquez. Eso es lo que provoca la caída. Ellos lo llaman patada, dicen que hay patada. Ya sabéis que a mi modo de ver no es una patada tal cual, sino un acto reflejo, pero sí que es cierto que todos estamos de acuerdo en que Valentino Rossi con ese movimiento toca maneta derecha, la maneta del freno delantero, que está situada en el lado derecho de Marc Márquez en Sepan, y eso es lo que provoca la caída, después de que Valentino Rossi le acorralara al piloto español, le dejara sin espacio y este intentara tomar la curva y encontrarse con un muro llamado Valentino.
Así que hoy es Honda la que sale en defensa de su piloto y pone a disposición la telemetría para demostrar que ahí hubo algo más que palabras, como todos sabemos. El incidente entre los pseudoperiodistas y Marc Márquez, la verdad es que no quiero darle ni bola. Pues son unos impresentables que no hacen gracia a nadie también y que, bueno, pues lo peor es que encima digan que son periodistas, porque la verdad es que nos dejan muy mal lugar a todos los demás. Así que nada, que lo aclaren ellos como puedan y si no, que se aclaren la justicia, que a lo mejor es donde se tiene que aclarar. A lo largo de la semana vamos a ir hablando mucho, ¿eh? Así que prepárate. Un abrazo, Mela.
Sí, Paco, semana muy importante porque estamos muy pendientes de saber si el TAS le concede la suspensión cautelar o no a Valentino Rossi. Igual mañana tenemos noticias al respecto. En ese caso, Valentino no saldría último, como todos esperábamos después de la sanción de Sepan, sino que saldría en la posición en la que se clasificase la calificación del sábado.
Ah, pues
hasta
si
es mañana.
Pues si es mañana, ya sería antes de lo que yo preveía. Así que mañana, más. Hasta mañana, Mela. 2 minutos para llegar a las 4. Vamos al resto de las noticias que han pasado en el día, esas que se me escapan a mí, pero no se le escapan a Javi Blanco, y eso significa que a la gente no se le escapan tampoco. Así que, gúsate, Javi, que hoy tienes tiempo.
Venga, sí, hombre, hoy que tengo tiempo, te voy a empezar con una curiosa. 4 seguidores del Oporto que viajaban hacia Estambul para el partido de Liga de Campeones ante el Maccabi de Tel Aviv han forzado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Roma.
¿Qué dices?
Los aficionados crearon problemas con las azafatas del vuelo después de que una de ellas golpeara con el carrito de las bebidas en la pierna de un pasajero. Las azafatas avisaron al comandante y este decidió desviarse de la ruta, aterrizar de emergencia en Roma y llamar a las autoridades. La policía italiana subió a bordo del avión y expulsó a los 4 seguidores. El avión luego continuó con otras decenas de seguidores del Oporto hacia Estambul, desde donde prosiguieron el viaje hacia Tel Aviv. Así que para flipar.
Y tanto.
En Argentina, Boca Juniors se ha proclamado campeón del torneo argentino tras vencer por 1-0 a Tigres en la penúltima jornada. No ha podido ser mejor el regreso de Carlos Tevez al equipo de sus amores. ¿Y sabes quién levantó la copa?
Ni idea. ¿Quién
la recibió?
¿Quién?
Un viejo conocido del fútbol español, el Cata Díaz, que está también triunfando en su vuelta a Boca Juniors. En la NBA, Chicago ganó a Orlando con 16 puntos de Pau Gasol y otros tantos de Nikola Mirotic. Y victoria también de Oklahoma contra Denver con 18 puntos, 7 rebotes y 5 tapones de Serge Ibaka. Fuera de los partidos de los jugadores españoles, los Lakers sumaron su tercera derrota en 3 partidos. Y la verdad es que Kobe Bryant no está haciendo un gran arranque de temporada.
No, pero por lo menos el tío es sincero.
Pero no se puede decir que no sea sincero y autocrítico. Dijo después de la derrota: no entran los tiros, estoy jugando como la mierda ahora mismo, doy asco, no meto ni una. Eso es ser autocrítico y lo demás son tonterías.
Y tanto.
Para esta próxima madrugada, 4 partidos con jugadores españoles: a la 1:30 San Antonio Knicks, a las 2 Oklahoma Houston y Portland Minnesota, y para las 4:30 queda el Memphis Golden State. Y quiero que escuches a Garbiñe Muguruza, que ya está en Barcelona tras realizar la mejor temporada de su carrera deportiva.
Bueno, creo que ha sido un año genial, ¿no? He tenido momentos muy buenos y momentos no tan buenos, pero creo que hay muchísimas cosas más positivas que negativas y desde luego el final de año ha sido muy emocionante. Ha sido muy clave superarme en esos momentos, ¿no?, que todos tenemos de bajón y que es difícil, y sobre todo porque el tenis tienes que tener mucha exigencia, y creo que he sabido de alguna manera darle la vuelta y volver a encontrarme bien y a mi mejor nivel.
Pues con la protagonista de la última semana cerramos el deportivo. Volvemos con más a las 8:30 con Dani Garrido, a las 12 con José Ranel Larguero y mañana a las 3:05, mismo sitio, misma hora en Ser Deportivos. Hasta mañana.